Una de las cosas que nosotros nos acordamos durante la época de la Pascua, cuando estamos celebrando la resurrección de Cristo Jesús, tiene que ver con el concepto de libertad. Ahora, yo te voy a hacer una pregunta porque pienso que es apropiado nosotros hablar del concepto de libertad durante este tiempo. Y déjame hacerte esta pregunta. ¿Crees tú realmente que puedes ser realmente libre? No conteste todavía, porque si contesta mal va a quedar mal. Solo piénselo. Te tengo que especificar, solo piénselo. ¿Eres tú realmente libre? Es más, yo voy a hacer el argumento que la respuesta a eso es sí y no. Que cuando nosotros miramos la definición bíblica de lo que es la libertad, te vas a dar cuenta que nadie realmente es libre, por lo menos de la forma que la gente piensa que somos libres. Es más, me atrevería a decir que muchos de los que estamos aquí o muchos de los que estamos fuera de la iglesia, por lo general la tendencia cuando pensamos en libertad es usar sinónimos, utilizar sinónimos para describir lo que es libertad a nosotros. Y para algunos de nosotros la libertad es ser autónomos, la libertad es ser independiente, la libertad es estar libre de cualquier restricción. Y si esa es la forma en que tú ves la libertad, yo me atrevería a decir que tú todavía no entiendes lo que la Biblia dice acerca de la libertad. La Biblia nunca habla de la libertad como gente que es autónoma o independiente o libre de restricciones. Esa libertad no existe. Es más, de lo que queremos hablar hoy, para entender eso, yo quiero darte tres cosas rápidamente. Quiero darte primero una declaración provocadora, algo que te va a hacer pensar. Luego, te quiero dar una definición inesperada, algo que a lo mejor no habías escuchado antes. Y número tres, te quiero dar una historia de alguien que sí realmente ha sido libre. ¿Amén? Vamos entonces con la primera, quiero provocar algo en tu pensamiento. Y esto es con lo que quiero que empecemos. Tú, todos que están aquí y ahí arriba, y tú, todos que están aquí en medio, y tú, todos que están acá, tú no eres libre. Tú nunca has sido libre, tú no eres libre en el presente, nunca vas a ser libre. Nadie realmente es completamente libre. El concepto ese no existe. ¿Provocador? Un poquito, ¿verdad? Todo lo que yo te voy a decir hoy lo voy a sacar de Romanos capítulo 6, de los versículos 20 al 22. Porque pienso que Pablo explica la libertad ahí y te va a decir lo que yo acabo de decir, que nadie realmente es libre. Mira cómo empieza con el versículo 20. Dice, porque cuando ustedes eran esclavos del pecado, eran libres en cuanto a la justicia. Versículo 21. ¿Qué fruto tenían ustedes entonces en aquellas cosas de las cuales ahora se avergüenzan? Porque el fin de estas cosas es muerte. Versículo 22. Pero ahora, habiendo sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tienen por su fruto la santificación y como resultado la vida eterna. Nota lo que Pablo está diciendo. Pablo está haciendo una comparación de dos clases de esclavitud. Y Pablo está hablando de la esclavitud de una forma positiva y también de una forma negativa al mismo tiempo. Y Pablo está argumentando que nadie realmente es completamente libre. Que todos tenemos alguna clase de amo, que todos nos sometemos a alguna clase de cosas. Que aquella cosa a la que tú te sometes, ese es tu amo. Que las cosas que controlan tu vida, que las cosas que te influencian, esas cosas son tu amo. Y Pablo va a argumentar que nadie, una vez más, nadie es realmente libre, por lo menos no de la forma que el mundo secular lo propone. Es más, para ayudarte a entender esto, yo creo que tenemos que empezar entendiendo primero qué es lo que significa tener amos aún de formas positivas. Lo que quiero decir es que nosotros somos esclavos aún de las buenas cosas. Que tú eres el producto aún de las buenas cosas, de las buenas experiencias. Que todo lo que tú eres, aún de la forma que tú piensas y el comportamiento que muchas veces tienes, es porque tú has sido influenciado o estás siendo gobernado o estás siendo controlado de alguna forma aún por las buenas cosas en tu vida o las cosas buenas en tu vida. Ahora, yo quiero probarte, antes de hablar de lo negativo, quiero mostrarte un par de ejemplos como eso es verdad. ¿Amén? Escucha acá. Piensa en tus tradiciones. Tú tienes que hacer la pregunta, ¿de dónde sacaron las tradiciones que tú tienes? Y yo te aseguro que las tradiciones que tú tienes, sin importar de dónde viene, casi siempre viene porque fue algo influenciado que tus padres pusieron sobre ti y que los padres de sus padres influenciaron sobre ellos y los padres de sus padres de sus padres influenciaron sobre ellos. Todas nuestras tradiciones son tradiciones heredadas, por eso se llaman tradiciones. Y ninguno de nosotros, por más que piense que yo soy libre, no eres tan libre. Muchas de las cosas que tú haces es simplemente porque lo has heredado de alguien. Mire, estaba en los servicios anteriores, yo estaba compartiendo. Cuando llegué a los Estados Unidos, yo escuchaba frecuentemente que muchos americanos, cuando hablaban de vacaciones y tiempo de descanso y disfrutar la vida y, vamos a decir, tomar el sabático y todas estas cosas, empezaban a hablar en términos de vacación, ¿verdad? Y decían, bueno, necesitamos una vacación, pero cuando hablaban de vacación, inmediatamente decían, bueno, vámonos de camping, en inglés, a acampar. Y a mí me llamó mucho la atención porque de la forma que yo crecí, eso para mí no es definición de vacación. Es más, ¿cuántos de ustedes les gusta acampar? Mire, somos como 6 aquí. ¿Tú sabes por qué? Porque eso no es parte de nuestra cultura. Y los que lo están haciendo, pues, tan mal. Eso no es parte de la forma que por lo general los latinos piensan. Es más, yo me atrevería a decir que esta cuestión de acampar, camping, solamente aparece primordialmente en esta parte del mundo. Este concepto de ir a sufrir en la selva no tiene sentido. Por lo general, cuando yo pienso en vacaciones, yo no pienso en acampar. Yo no pienso en manejar como 4 horas y luego armar una cosa por 20,000 horas para luego sufrir frío durante la noche. Eso no tiene sentido. Por lo general, cuando yo pienso en vacaciones, yo pienso en un lugar caliente. Por lo general en el norte, en Norteamérica, entre paréntesis México, y luego en un hotel. Eso para mí es vacación. Bueno, la diferencia entre el americano y yo es precisamente por la forma en que crecimos. Lo que fue heredado de nuestros papás, lo que fue influenciado por la gente que vino antes de nosotros. Tú no eres tan libre como tú piensas que eres libre. Mira todas tus tradiciones y te vas a dar cuenta que tú no eres tan libre como tú piensas que eres libre. Es más, te voy a dar otro ejemplo. Hablemos de cultura. Y yo quisiera argumentar que lo que tú eres, como tú piensas y lo que tú haces, grandemente ha sido influenciado por la cultura en la cual tú creciste. Entonces, por ejemplo, algunos de nosotros hemos crecido en culturas donde la persona es más individualista y nosotros otros hemos venido de culturas donde se piensa más en comunidad. Eso es una gran diferencia entre los americanos y los latinos. Los americanos tienen la tendencia a pensar más como individuo, los latinos tienden a pensar más en comunidad. ¿Tú sabes por qué eso es importante? Porque eso afecta la forma en como nosotros tomamos decisiones. Es más, para un grupo inmigrante, tú vas a ver la diferencia entre la primera generación y la segunda generación. Entre la primera generación dice, si tú vas a tomar una decisión, mijo, nosotros tenemos que participar. Y el niño te dice, yo soy americano, yo tomo la decisión yo solo. Esa es una influencia cultural. Tú no eres tan libre como tú piensas que eres. En algunas culturas se cree en la equidad, que todo el mundo participa, ¿verdad? Y en otras culturas se cree más en la jerarquía, donde hay liderazgo y autoridad y eso se respeta. Esa también es una gran diferencia entre un mundo americano y el mundo latino. ¿Verdad? En el mundo americano todos debemos participar en las decisiones, pero en el mundo latino, bueno, ese es el jefe, ese es el que toma las decisiones y está bien. Y si te das cuenta, aún nuestra cultura influencia la forma en que nosotros vivimos, nosotros pensamos y nosotros tomamos decisiones. Tú no eres tan libre como tú piensas que eres. Es más, algunos de nosotros venimos de familias y contextos y culturas donde cuando tenemos luchas o disagreements, conflictos. Yes. ¿Cómo es? Ok, solo uno a la vez. Desacuerdos. Nosotros lidiamos con eso diferente. Todo tiene que ver mucho, muchas veces con tu cultura, con tu personalidad, pero también de donde tú vienes. Ahora, yo creo que es obvio para todo el mundo que yo soy una persona apasionada. Eso no es secreto. Bueno, el Señor me dio una mujer que también es tan apasionada como yo. So, imagínate un apasionado como yo, juntándose con una mujer apasionada como mi esposa, ¿cómo son nuestros conflictos? Cuando nosotros sí sabemos pelear. Bueno, yo conozco a otra gente. No voy a decir quién es, pero están sentados aquí enfrente al lado derecho. Que mira, sus personalidades son completamente diferentes, sus culturas han sido diferentes, la influencia de sus padres ha sido diferente, y de la forma como ellos tienen conflicto, yo no pedí permiso por eso, pero no se preocupe porque yo soy el pastor. De la forma que ellos tienen conflicto es muy diferente de la forma como nosotros tenemos conflicto. Ellos han tenido conflicto enfrente de Heidi mío, que es mi amor. ¿What? Y mira cómo son las peleas de ellos. Uno le dice al otro, ay, no, mi amorcito. Y el otro le dice, no, sí, mi amorcito. Y la otra persona responde y dice, no, mi amorcito. Y el otro le responde, no, sí, mi amorcito. Y luego terminan y uno de ellos me dice, ¡fuf! ¡Peleota! Y yo digo, ¡esa es la introducción a mi pelea! Bueno, te das cuenta que ellos también han sido influenciados de alguna forma, de la forma que nosotros hemos sido influenciados, y cambia aún la forma en cómo nosotros peleamos. Mire, yo creo que te das cuenta, por ejemplo, nuestra definición del tiempo también es completamente diferente. Si tú eres recién llegado a los Estados Unidos, tu definición de tiempo es muy diferente a la definición de tiempo que tenemos aquí. ¿Sabes cómo sabemos? Porque la mitad de ustedes llegaron tarde al servicio. Sí, por ejemplo, tú invitas a alguien a tu casa, ¿verdad? Y tú dices más o menos la hora en que vas a empezar. Nadie dice a qué hora vas a terminar. Interesante que cuando estaba en África hacen exactamente lo mismo. Entonces no se tiene que sentir mal. Pero si tú vas con un mundo un poquito más americano, bueno, la gente te da una invitación y te dice, la fiesta es de 3 a 6. La primera vez que me invitaron a mí, yo decía, ¿pero qué le pasa a esta gente? Bueno, cuando me di cuenta, primero, ya he aprendido a apreciar eso, porque hay gente que viene a mi casa y no sé cómo le hago para que se vayan. Pero ahora yo puedo decir, no, mira, la fiesta es, para, porque son latinos, de 2 de la tarde a 2 de la mañana. That's enough. Tú eres controlado, tú no eres tan libre como tú piensas que tú eres libre. Todas estas cosas son buenas, pero tú también estás controlado no solamente de esas tradiciones e historia y familia y cultura, pero también estás controlado por las cosas que tú amas. Por ejemplo, hay una mujer que se llama Rebecca Manley Piper. Ella escribió un libro que se llama The Salt Shaker. No importa lo que significa, pero eso es lo que ella dice. Lo que nos controla es nuestro Señor. Pero ella no está hablando de Dios. La persona que busca el poder es controlada por el poder. La persona que busca la aceptación es controlada por la aceptación. No nos controlamos a nosotros mismos. Nos controla el Señor de nuestras vidas. Ella está hablando cualquier cosa que aunque sea buena, tiene el poder de controlar tu vida. Entonces déjame, se lo digo una vez por si acaso se perdió. Usted no es tan libre como usted piensa que es libre. Todas tus heridas, todas tus luchas, toda tu historia, toda tu cultura, todas tus experiencias están forjando la persona que tú eres y hasta cierto punto te llevan a tomar muchas de las decisiones que tú tomas. Tú no eres tan libre como piensas que lo eres. Esos son solamente los ejemplos, vamos a decir, los positivos. Pero Pablo aquí te va a hablar de un ejemplo negativo. De cómo hay algo que realmente puede controlar tu vida aun cuando tú piensas que eres libre. Y él utiliza la frase, esclavos del pecado. Y aquí tenemos un grupo de gente, aunque seamos creyentes, que pensamos que bueno, porque yo soy creyente, el pecado no tiene poder sobre mí. Pero la realidad es que para muchos de nosotros, el pecado todavía es nuestro amo. Todavía dicta muchas de las cosas que tú dices, todavía dicta mucho de tus pensamientos, que todavía dicta mucho de tus acciones, que todavía controla tus emociones, todavía controla mucho aún de tus motivaciones. Pablo está diciendo, hay gente que todavía está viviendo sobre la esclavitud del pecado. Y él nos dice que el fruto de eso es la muerte. Porque esta es la cuestión con el pecado, siempre te lleva a la muerte. El pecado es un arma de autodestrucción. El pecado, cuando te controla tu vida, cuando es tu amo, te lleva a la muerte, quieras o no. Es por eso que los pecados nunca son pecaditos. Tienen el poder de llevarte a la muerte. Pero es por eso, por esa realidad que nosotros celebramos el domingo de resurrección. Porque el domingo de resurrección estamos recordando, estamos celebrando, estamos cantando, estamos predicando que Cristo realmente vino, murió y resucitó para darnos libertad del pecado. Que si tú has puesto tu fe en Cristo Jesús, tú realmente has sido declarado libre del poder y de la influencia del pecado. Alguien escucha eso y dice, Aníbal, pero tú me acabas de decir que nadie es completamente libre. Ok, si Cristo murió y resucitó, entonces ¿por qué me estás diciendo que nadie es completamente libre? Y es aquí donde nosotros tenemos una definición incorrecta de libertad. Aquí llega entonces mi segundo punto. Déjame te doy una definición inesperada de lo que significa ser libre. Escucha acá, iglesia. La libertad, desde un punto de vista bíblico, no significa que tú ya no tienes ningún amo. Libertad desde un punto de vista bíblico significa que tú ahora te rindes a un mejor amo. Que nosotros cuando hemos venido, hemos puesto nuestra fe en Cristo Jesús, tú no eres declarado libre en el sentido de que ya nada te controla. Que la libertad que Cristo propone por su muerte y resurrección es que ahora tú tienes un cambio de amo, un cambio de alianza, un cambio de a quién te sometes, que antes te sometías a tu pecado, pero que ahora nosotros nos sometemos a Dios. Es por eso que Él dice que somos siervos de Dios. ¿Tú sabes qué es lo que significa la palabra siervo? Esclavo. A nosotros no nos gusta esa palabra. Y no nos gusta esa palabra porque por lo general pensamos en esclavitud de la forma que se ha vivido aquí en los Estados Unidos. El esclavo con todo lo que pasó con los morenos, todo lo demás. Pero eso no significa esclavitud. Por lo menos no para Pablo. Cuando Pablo está utilizando esclavitud, está hablando de quién es tu amo, a quién tú te rindes. Y Pablo está diciendo que nosotros tenemos dos opciones. O nos rendimos al pecado y él es nuestro amo y nos lleva a la muerte. O Pablo va a argumentar que nos rendimos a Dios, se vuelve nuestro amo, esclavos de Dios y te lleva a la santificación y después a la vida eterna. Y la palabra santificación es importante. Porque la palabra santificación simplemente significa que nosotros aprendemos al someternos al señorío de Dios. Al ser esclavos de Dios, entre más nos sometemos a Él, más aprendemos a morir a nosotros mismos, más aprendemos a vivir para Él y como Él. Es aquí donde viene el fruto del Espíritu. Es cuando te sometes a Dios y vas bajo su soberanía, control y su posición de amo, que nosotros aprendemos a vivir, a crecer en amor, en gozo, en paz, en paciencia, en benignidad, en fidelidad, en gentileza, en dominio propio. Escucha acá. Si tú estás luchando con alguna de esas cosas, tú tienes que hacerte la pregunta, ¿soy yo siervo de Dios? ¿Me estoy sometiendo a Dios? Miren, desde un punto de vista humano, esto a mí no me hace sentido. Yo no entiendo. Si nosotros sabemos quién es Dios, cómo es Dios, ¿por qué nosotros nos vamos a someter a esclavitud de pecado? No, eso no tiene ningún sentido. Es más, yo voy a argumentar que lo más inteligente que puedes hacer, lo más inteligente que tú puedes hacer es someterte al señorío de Dios. Porque su carácter confía que cuando te sometes a Él, toda tu vida cambia. Para bien. Que tú estás cambiando un amo por otro amo. Que este amo te lleva a la destrucción, pero que este amo te lleva a la libertad. Pero una libertad que siempre se somete a Él. ¿Escuchó? Te lleva a la libertad de una libertad que siempre se somete a Él. Yo te hago la pregunta, ¿por qué no te someterías a Él? Es más, pensemos por un segundo acerca de los atributos de Dios. La Biblia nos dice que Dios es personal. Que siempre está cerca de ti, que siempre está presente, que Él tiene una relación personal contigo, que no solamente es un Dios personal, pero que te dio un Dios personal en Cristo Jesús. Significa que de la única forma que yo puedo crecer es cuando yo aprendo a confiar y descansar que el Dios que es personal quiere estar conmigo. La Biblia, por ejemplo, nos dice a nosotros que Dios es todopoderoso, que puede hacer lo que quiera hacer, como quiera hacerlo, cuando quiera hacerlo. Que Dios es todopoderoso. ¿Sabes cómo yo crezco entonces en mi santidad? ¿Cómo crezco yo en mi santificación? Cuando aprendo a someterme a ese Dios que tiene control de todas las cosas y aprendo a morir a yo querer tener mi propio control. ¿Por qué no te someterías a Dios así? Es más, piensa en otro atributo. La Biblia nos dice, por ejemplo, que Dios está presente en todo lugar. Él es omnipresente, la palabra. Y si Dios está omnipresente, entonces Él sabe todo lo que está pasando en mi vida, todo lo que va a pasar en mi vida, todo lo que está pasando en mi vida en todo momento. ¿Por qué yo no me sometería al Dios que sabe todo lo que está pasando en mi vida en todo momento? Porque si Él sabe todo lo que está pasando en mi vida en todo momento, Él sabe exactamente qué hacer, cómo hacerlo y cuándo hacerlo. ¿Por qué no te someterías a un Dios así? No solamente está en todo lugar, pero todo lo sabe. Y una de mis palabras favoritas en la Biblia es que es soberano. ¿Sabes lo que significa eso? Que Dios tiene control de todas las cosas, que Dios tiene un plan y va a cumplir su plan, que Él cumple sus propósitos para su pueblo, que no importa lo que venga, lo que pase, lo que vivas, lo que no vivas, Él siempre cumple sus propósitos para nuestra vida. ¿Sabes tú que lo más ilógico es nosotros ponernos bajo la esclavitud del pecado, donde todo es incertidumbre, cuando te puedes meter bajo la soberanía de Dios y Dios como nuestro amo, siervos de Él, confiando que Él siempre sabe lo que tiene que hacer y que siempre cumple sus propósitos? Eso no tiene sentido, que nosotros nos metamos a esta esclavitud cuando tenemos esta. Otros atributos de Dios te dice es que Él es santo y que es bueno y que es misericordioso y paciente. Y te dice que es un Dios de amor. ¿Por qué tú te someterías a esta esclavitud cuando tienes un Dios de amor? Donde su amor es paciente y bondadoso, que su amor no tiene envidia ni se jacta, que su amor no es arrogante ni grosero, que su amor no es rencoroso, que su amor no se alegra en el mal, pero se alegra de la verdad, que su amor todo lo soporta, todo lo cree, todo lo espera y nunca deja de ser. ¿Por qué te someterías a otra esclavitud cuando puedes estar bajo esta esclavitud? No tiene ningún sentido. Esta esclavitud te lleva a muerte. Esta esclavitud te transforma en santificación y eventualmente te da la vida eterna. Ahora, yo no creo que le estoy diciendo algo que usted nunca ha escuchado antes. El problema es que lo podemos saber aquí en la cabeza, pero no lo has saboreado en tu corazón. Porque la información no es suficiente. Yo entonces quiero compartirte una historia. Una historia de alguien que realmente ha encontrado la libertad. Escucha acá, alguien que no tiene nada y que lo ha perdido todo y que parece que no fuera libre de ninguna forma y sin embargo porque ha apreciado y abrazado y se ha sometido a este Dios, ha encontrado una libertad que nadie más le puede dar. Esta historia viene de un hombre que se llama John Ortberg, que es un escritor conocido aquí en los Estados Unidos. Él cuenta la historia de una mujer que él conoció en un hospital. La mujer se llama Mabel y es una mujer que tiene 89 años de edad, ha estado en una silla de ruedas prácticamente la mitad de su vida, ha estado ahora en este hospital por 25 años y es cieguita y a duras penas puede escuchar y encima tiene un cáncer y le da una parálisis en la mitad de su cara de tal forma que no puede ni siquiera hablar bien y es difícil entenderle. Una mujer que ha estado en este hospital, en esa silla de ruedas, por 25 años. Mira, no nos alcanzamos a imaginar cómo la mujer se ve, pero él dice que el rostro de esta mujer es tan deformado y la vida de su vida es tan deformada que cuando el supervisor estaba contratando una nueva enfermera para el hospital, el primer lugar donde metía a la enfermera era en el cuarto de esta mujer, porque en su mente, si la enfermera aguantaba a esta mujer, iba a poder aguantar todo lo demás. Esa clase de mujer. Un día entonces, Jan viene en el Día de la Madre y le trae una flor. Y le da la flor por el Día de la Madre y la mujer le dice, mira, tú sabes que no puedo ver, pero ¿te importaría si le doy esta flor a alguien más? Y el hombre dice, ya, por supuesto. Entonces se empuja a la mujer a otro cuarto y se acerca a otra mujer y Mabel le dice a esta otra mujer, toma esta flor viene de Cristo. Y en ese momento este hombre se da cuenta que esta no era una mujer común y corriente, que es una mujer que sí está deformada, que está cieguita, que no escucha bien, que está rechazada, que está olvidada, que está sido abandonada por 25 años. Es más, la historia te dice que su mamá se había muerto y era la única familia que tenía. Ha estado en ese lugar por 25 años simplemente esperando su muerte. Este hombre está tan impactado por la historia de esta mujer que él algo cambia en su corazón y deja de ser el hombre que la va a ayudar como al hombre que va a poder aprender de ella. Y empieza a tomar notas cada vez que se junta con ella. Y por los siguientes 3 años, 2 veces a la semana, él llega a visitarle y simplemente se ponen a hablar. Un día, él se hace esta pregunta: ¿qué es lo que esta mujer piensa a lo largo de sus días? Es una mujer que no se puede mover. Es una mujer que necesita ayuda todo el tiempo. Es una mujer que necesita, que no puede hacer nada por sí sola. ¿Qué es lo que esta mujer, qué es lo que corre por la mente de esta mujer cada minuto, cada hora, cada día, cada semana, cada mes, cada año? ¿Qué corre por la mente de esta mujer por 25 años? Esperando la muerte. Y le pregunta: ¿en qué tú piensas? Y ella le dice: pienso en Cristo. Pienso lo bueno que Él ha sido conmigo. Pienso en lo bueno que ha sido conmigo toda mi vida. Dice ella: hay mucha gente que no le importaría mucho lo que pienso. Hay mucha gente que pensaría que soy un poco anticuada, pero no me importa, porque tengo a Cristo. Él es todo mi mundo. Y cuando dice eso, empieza a cantar un himno. Y dice: Jesús es todo mi mundo, mi vida, mi alegría, mi todo. Él es mi fuerza día a día, sin Él caería. Cuando estoy triste, a Él acudo. Ningún otro puede alegrarme tanto. Cuando estoy triste, Él me alegra, Él es mi amigo, Él es todo mi mundo. Y tú te tienes que hacer la pregunta: ¿cómo es que una mujer que está a punto de morir, 89 años, paralítica, que no ve, a duras penas escucha y no puede hablar, cómo esta mujer todavía puede hablar así? Libertad. Ella es libre. Es libre y sierva de Cristo al mismo tiempo. Porque ha encontrado en su Dios un amo que es mejor que cualquier otro amo. Un amo que no la va a abusar. Un amo que está presente. Un amo que la rescata. Un amo que la ama. Un amo que la escucha. Un amo que entrega su vida por ella, aunque está en una silla de ruedas. Déjame te hago una pregunta: ¿qué es lo que esta mujer le podía dar a Cristo? Nada. Y ella entendía eso. Y sin embargo, tiene un Cristo que murió por ella al punto que ella dice: Cristo es mi todo. Eso es libertad. ¿Eres tú libre así? ¿Has rendido tu vida de esa forma? Miren, hoy tenemos la oportunidad. Tú tienes la oportunidad o seguir siendo esclavo del pecado o tienes la oportunidad de ser siervo de Cristo. Todos aquí solo tenemos 2 opciones. Nadie vive en el medio. Todos nosotros nos hacemos esclavos de Cristo o nos hacemos esclavos de Dios. Todos nosotros o seguimos la esclavitud del pecado y nos lleva a la muerte, o todos nosotros nos sometemos a Dios y nos lleva a la santificación y eventualmente a la vida eterna. Todos nosotros o seguimos en un camino de autodestrucción o nos sometemos a este amo que es perfecto, paciente, amoroso y fiel, y te lleva a la santificación para que puedas experimentar el gozo y la paciencia y la fidelidad y la satisfacción y todo lo demás que has estado buscando en tantos lugares y diferentes formas. Todos nosotros tenemos solamente 2 opciones: o esclavos del pecado o siervos de Cristo. ¿Cuál eres tú? Es más, vamos a hacer esto. Le voy a pedir que por favor se pongan de pie. Y le voy a pedir por favor que cierre sus ojos, incline su rostro. Y antes de responder en la oración al Señor, yo quiero darte la oportunidad de que tú tomes una decisión hoy. Mire, aquí hay gente que todavía nunca ha tomado esa decisión. Y aquí hay gente que, aunque piensa que ya ha tomado la decisión, todavía están viviendo esclavos del pecado. Y hoy tenemos la oportunidad, en este domingo de resurrección, de experimentar lo que significa ser libres y esclavos de nuestro Dios. Se incline su rostro. Mire, si usted quiere hacer alguna clase de decisión hoy, si usted quiere rendirse al Señor y morir a la esclavitud del pecado y hacerse siervo de Cristo, este es el momento de hacerlo. Lo único que te voy a pedir es que levante la mano donde estás para que yo pueda orar por ti. El Señor los bendiga aquí enfrente, el Señor los bendiga a todos aquí al lado izquierdo mío. El Señor los bendiga, los bendiga. El Señor los bendiga aquí enfrente mío, en medio. El Señor los bendiga, los bendiga, los bendiga. El Señor los bendiga a ustedes también al mano derecha, en la parte de arriba, allá en la parte de arriba también. El Señor los bendiga aquí al lado derecho mío. Yo quiero que nosotros hoy creamos que cuando Cristo murió y resucitó de la cruz del Calvario, murió y resucitó para darnos libertad. Una libertad en donde nosotros ahora nos sometemos a Él y vivimos bajo su señoría. Señor, en nombre de tu Hijo Jesús, Señor, te pido por todos aquellos que han levantado su mano en este momento. Te pido, Señor, en nombre de tu Hijo Jesús, ya que no hayan sido creyentes y se están volviendo creyentes hoy, o que han sido creyentes pero han estado viviendo bajo esta esclavitud, te pido en nombre de tu Hijo Jesús que tú des libertad el día de hoy. Que podamos morir a la esclavitud del pecado y rendirnos al señorío de nuestro Dios, porque no hay mejor amo que el amo que da su vida en rescate por sus amigos. Toma la consecuencia del pecado y resucita para darnos libertad. Una libertad donde Él se vuelve nuestro Señor. Haz tu obra, mi Señor, en cada una de estas personas y transfórmalos, Señor. Ya pueden bajar su mano. Y para todos los demás que ya somos creyentes, la pregunta para ti es esto: ¿estás tú viviendo la luz de lo que tú ya tienes en Cristo? ¿Estás tú rindiéndote al señorío de tu Cristo? ¿Estás viviendo tú como un siervo de Cristo? Deja de jugar con tu pecado, porque al rendirnos a Él encontramos libertad. Amén. Ahora respondamos al Señor en adoración.